Toni Guillem.
No, sí. Ai, Gerard Guillem, perdona, és que estic aquí amb el Gerard. Digues.
Dic, sí.
Bueno, dic que...
Nervis, eh?
Sí, és que ara tampoc m'agradaria...
Bueno, saps? Un moment, no, no me gustaría que yo vengo en tono cachondeo. ¿Tu nombre cómo es? ¿Cómo te dius?
No, hablamos de lógica.
No.
¿Somos personas civilizadas o no?
Por supuesto, sois bandidos que trabajáis con Cabify y con...
Bueno, claro, si li està dient...
Jo no volia generar aquest moment incòmode. Doneu-vos la mà, fem les paus, no? La pared... No vol les paus. Fuego, fuego. Bueno...
Primero, ¿fuego? Servicio mínimo de Taxi Class, que son 39 euros.
Servicio... Yo es que con los números ya me he perdido.
Escucha, para que te explique lo que es. Esos Taxi Mes, Taxi Ecologic y Taxi Class pertenecen a Elite Taxi. Primero, dicen que frena o no. ¿Me das una alternativa? Pues no hay. No hay ninguna alternativa. El problema es esto.
Tenéis un salón entre vosotros que no os hace falta ni Cabify, ¿eh?
Es cuestión, a ver, no hay ningún problema. El problema es esto. Si todas las asociaciones...
Espera un momento, sí, avanza, que estén fent aquí no me cago. Sí, sí.
Todas las asociaciones están intentando llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ellos cierran la puerta.
Vale, espera, ahora voy con la Vane que está chillando desde otro taxi, un momento, ¿eh? Ahora...
Si vamos a hablar de una...
Vale, un momento, voy contigo, un momento, ¿eh?
Son unos vendidos al diablo, ellos quieren cambiar las normas del taxi que hay aquí. Ellos no tributan en España, ellos por cada servicio cobran un 7% de comisión, que son los que pagan a los abogados, ¿por qué? Porque quieren sacar al taxi de Barcelona. Ellos quieren tramitar con el IMET una tarifa fija, que no sea regulada. ¿Para qué? Para engañar a los clientes, porque si el trayecto vale 9, ellos le cobran 15. Es la diferencia de la comisión. Quieren cambiar los taxis de color. Estos son los vendidos al diablo. Estos son.
Voy para allá con el diablo, ahora vengo. ¿Quién? Espera. Hola. ¿Qué dice que sois unos vendidos?
No, ellos son los vendidos. A ver, ¿quién vendió el taxi a Barcelona?
Que dice que queréis cambiar los colores del taxi, ¿eh? También.
No quiero nada. A ver, yo no soy frenado, tío. Yo soy un taxista igual que ella.
Ah, yo pregunto.
A decir, no, que no quiero nada. Yo tampoco quiero trabajar con frenado. ¿Me das una oferta? ¿Una alternativa? No hay alternativa.
Vale, le pregunto a ella.
Alternativa. ¿Tiene alternativa? No dejan entrar a nadie. Nadie entra. Si yo quiero Taxi Mes, no me darán.
Voy a decirle a ver si te deja entrar.
Taxi Class. Yo soy extranjero. Aunque tenga nacionalidad, no me admiten Taxi Class. Taxi Class solo admiten español puro y nadie más.
Se lo comento. Vale, voy para allá. Ven, ¿eh?
Bueno, Estadella...
Digues.
No.
Digues, Toni.
No, que jo crec que els posicionaments crec que estan clars. Dic, perquè sí, no ho acabo...
No, clar. Bueno, ara tenim aquí una... Estan discutint de taxi a taxi, però bueno...
Bueno, va, clar, estem en una discussió de entre taxistes.
Sí, entre taxistes, sí.
I aquí no és una discussió diferent. Això no és una discussió entre BTC i taxistes, sinó entre empreses diferents de taxistes.
Sí.
Per tant, també hi ha un conflicte entre diferents sectors del món del taxi.
Però un moment, Vanek. Sí, clar.
Mira, s'estan saludant, eh?
S'estan pitant, sí.
Però amb qui està parlant?
No, la Vane està aquí parlant.
Ella va parlant. Sentia la senyora que anava parlant. Sí. Bueno, doncs ja està. Doncs sí. Jo crec que
ja... Jo estoy con la Vane.
Estàs con la Vane en què sentit?
Porque lo que sea, da igual, yo a muerte con la Vane.
Bueno, sí, claro, ahí está el tema. Ahí está, que no sabes.
No sabes
lo que ha dicho.
Claro, porque está Vane... Y porque habla y habla bien.
Y lo que ha dicho el frenado.
Las cosas las dice de cara.
El frenado.
Y lo del 7%, ¿qué te parece?
Claro, porque son los vendidos.
Han arribat els Mossos, què tal? Tot bé? Fantàstic. Mira, un moment, ara vengo, Vane, que hi ha un cotxe de Mossos. Què tal? Quina ràdio porteu, Mossos?
RAC1, com sempre.
Home, bravo!
RAC1, home! Matiré, porta los 40! Porta los 40!
Porta los 40, fuera, hombre.
Com a Mossos no em pots... Posa ara mateix el cotxe de Mossos, RAC1. Estic enmig de la rotonda de Francesc Macià, eh? Vale. Ara, volumen a tope. Parleu, nois.
S'acoplarà.
Doncs mira, que són les 6 i 4.
Que estan verd. Passi. Adéu. És que estic enmig de la rotonda. Francis Macy. Adéu. Mossos. Adéu. Ui, ja està. Estic un altre cop segur. Adéu. Vanessa. Ui, espera. La Vanessa insisteix un altre cop.
Ui,
hola. Ui, que ha vingut un altre taxista, eh? No és un moment.
Ui.
Que hi ha conversa, eh? Què passa?
No, però està en directe. Esteu en directe, no?
Sí.
Vale, només una cosa. És que teniu la mala sort de que heu agafat a un taxista abans igual. I el trapés ha dit, ja sé que tenim la problemàtica resolta. I no és veritat. I això és una cosa massa gran. I el problema està que Frenau, i això és veritat, el que vol és fer com a Madrid i liberalitzar el sector i que la gent treballi els 360 dies de l'any les 24 hores. I el taxi té un reglament que el que fa és que el client tingui una seguretat, cosa que les BTCs no tenen. Les BTCs poden treballar els 360 dies de l'any les 24 hores. I el taxi no, el taxi té un reglament que el que fa és pot treballar 5 dies i descansa 2. Té uns horaris, té uns preus regulats, els cotxes han de ser els que manen l'IMET i les BTCs fan el que volen. O sigui, volen comparar el servei, volen...
Bueno, la Vane insiste todavía, ¿eh?
Bueno, la Vane es que... Bueno, la Vane te... Sí, visca la Vane de la Rococu, ¿eh?
Gracias, cariño, un besito muy grande, mi amor.
No, es que volen, volen fer que el taxi sigui liberalitzat i lo que el taxi té un reglament que això fa que el client tingui una seguretat, que les BTCs no tenen.
Eso sí, perfecte, jo crec que ha quedat bastant clar amb la teva explicació. El teu nom és...
Javier.
Javier, ens escoltes, no?
Sí, home.
Doncs això que és més important.
El Jordi Basté, el Rococu sempre... Tot el dia escoltant la RAC1.
Ara m'agrada.
No, només és això, és qüestió, és molt senzill. La problemàtica és, la BTCs i el taxi són dos serveis diferents i el que volen fer és que siguin iguals. I estem jugant al mateix joc però en diferents regles. És així només, és simple.
Pues ja està, però escolta, moltes gràcies, eh? Adéu.
Aclarir, moltes gràcies. Com es diu aquest oient?
Com et deies, perdona?
Javier.
Sí. Javier. És taxista, el Javier. Javier, taxista. Adéu, gràcies.
Jo no he dit res de la BTC abans, eh?
No, que no hi ha hagut un moment a la discussió que has dit, bueno, ja tenim clar...
No, perquè és que quan unes dues persones comencen a discutir, sí. I per exemple la Vanessa començava a faltar una mica el respecte, sí. I pensava, bueno, ja deixem-ho córrer, perquè després això...
Jo he de dir-vos...
La cosa es va escalant, sí. I arriba un moment que dius, sí. Tampoc arribes a cap lloc, per tant, una mica baixem el suflé, això és el que he dit. Digues, que està d'ella.
Jo he de dir-vos que ho he passat una mica malament, eh?
Home, clar, no, és que això...
Hi ha hagut un moment que he dit, oi.
Sí. He pensat, bueno, ja està, ja tenim els punts de vista i...
Sí,
des d'aquí, com... Bueno, jo almenys sempre agafo taxi, vull dir que no sóc dubtós, vull dir que a partir d'aquí no sé ni com, no tinc ni l'aplicació baixada de res, vull dir, hi ha tot un sector del món de les aplicacions que jo no n'utilitzo. Ara, potser em passa com el Pàmies, que diguéssim, sóc de la generació boomer, i els més moderns utilitzen altre tipus de coses. Són les 6:07, gràcies a Estadella.
Fins ara, bona tarda.
Per cert, parlant de la generació boomer, us en recordeu del pap Arni?
Pues això sí. Em sona molt.
Sí, va haver una polèmica.
I para un moment, Alujas, i ara tot seguit saludo els companys dels serveis informatius. Si us dic pap Arni, què recordeu?
Pues muchos famosos que estuvieron...
El Jesús Vázquez va sortir, Burruchaga, uno de los Burruchaga.
I recordeu com va acabar tot aquest cas?
No com sé, la majoria de casos que queden com a... que no se sap què ha passat. Es desfà com la boina.
Ai, por favor.
Ara ho expliquem. En Mònica Terribas. En Mònica Planes. M'has tirat la música, noi, i m'has espantat. En Mònica Planes, ho abordarem. Per cert, Mònica Terribas, felicitats, perquè avui és el seu aniversari.
Felicitats.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Una altra vegada amb els incidents del vent?
Sí, van creixent. Ja són gairebé 600 aquests incidents causats pel fort vent que bufa bona part del país. Fins a les 5 de la tarda el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 770 trucades per aquests incidents, la majoria relacionats amb el risc de caiguda d'estructures diverses i amb objectes que s'han situat al mig de les carreteres. Última hora sobre la previsió de les ventades, Abel Caral.
Doncs de mica en mica han d'anar a la baixa aquestes ventades, ja ho han fet en molts sectors del país, però continua bufant el vent amb intensitat en sectors, per exemple, del sud de les comarques de Barcelona, algunes àrees de l'Anoia, de l'Alt Penedès, també del nord del Camp de Tarragona, àrees també del Pla de Lleida, com s'ha de veure encara 60-70 km per hora en alguns casos, o que s'hi acosten. Com dèiem, ha d'anar a la baixa del vent. En les properes hores, on trigarà més a afluixar és entorn de la ciutat de Barcelona, àrea metropolitana. Això sí, de cara a demà, malgrat que no ho farà com avui, continuarà sent un dia ventós en molts sectors del centre i sud de Catalunya. Val a dir que, de fet, fins i tot a les comarques de Tarragona el vent bufarà amb més intensitat que avui. Tenim ara mateix alguns ruixats que van entrant per les comarques de Lleida, van afectant també sectors de les de Tarragona, arriben en àrees de la Catalunya central, alguns són una mica reviuts amb força, però viatgen a tota velocitat. Això sí, poden deixar l'anècdota d'alguna nevada anecdòtica, això, a partir d'uns 600 a 800 metres. Demà, les temperatures més baixes de bon matí, més baixes de migdia, i els propers dies, la segona meitat de la setmana, s'imposarà l'ambient hivernal.
Recordem que les autoritats demanen molta precaució a les carreteres i a la costa pel fort vent, on s'ha activat a la costa, en aquest cas, l'alerta pel fort onatge, sobretot a la costa central i al sud de l'Empordà. Crítica internacional de Pedro Sánchez dels partits conservadors com el PP per haver obert la porta a l'extrema dreta. El president espanyol ho ha dit durant la seva intervenció al Fòrum Econòmic de Davos, a Suïssa. Assegura que la possibilitat que partits com Vox, que fa tot just uns anys donaven suport a règims com el de Vladimir Putin, arribin al poder és molt real.
So we must prevent these political forces from...
Hem d'evitar que aquestes forces arribin a les institucions i les destrueixin des de dins, perquè l'amenaça és molt real, especialment en aquells països on aquestes forces d'extrema dreta tenen el suport dels partits conservadors tradicionals, que estan obrint-los les portes dels governs.
Paraules de Sánchez que arriben en plena polèmica a Castella i Lleó per les mesures antiavortament anunciades per Vox, precisament que obliguen els metges a oferir proves addicionals a les dones que vulguin avortar. El PP assegura que aquests protocols no tiraran endavant, però Vox, el seu soci de govern, diu tot el contrari. I dos detinguts per robar material informàtic d'una empresa i un pis d'Igualada. Va passar ara fa tot just una setmana. Els lladres van seguir el mateix modus operandi en els dos casos, van escalar fins al balcó i van forçar la finestra. De l'empresa van endur-se'n diversos portàtils, mòbils i tauletes i del pis un DVD. El mateix dia, però, els Mossos els van enxampar a Ripollet, al Vallès Occidental, amb dues motxilles també robades. Davant d'això, els agents van demanar entrar a casa seva i allà hi van trobar part del material que s'havien endut robant-lo. Un dels detinguts ha entrat a la presó i l'altre ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. I ara els esports amb Albert Ferran.
Aquesta tarda arrenca la ronda de vuitens de final de la Copa del Rei. D'aquí a menys d'una hora, a les 7, començarà el Reial Societat Mallorca i més tard a les 9, l'Alavés Sevilla. El dia que el comitè tècnic d'àrbitres ha decidit castigar sense xiular la Copa els responsables de l'errada del Cádiz Elx d'ahir a la Lliga. Els encarregats del VAR, Iglesias Villanueva i Díaz de Mera, han estat desconvocats dels partits que els havien designat. En el comunicat, la Federació Espanyola també demana a la Lliga que implementi el fora de joc semiautomàtic per millorar la competició. I la Lliga, mentrestant, els ha respost aquesta tarda amb un altre comunicat demanant que facin autocrítica i assumeixin responsabilitats en comptes de desviar l'atenció cap a la Lliga. Tot plegat mentre el Girona i l'Espanyol han començat a reforçar les seves plantilles en aquest mercat d'hivern. Els gironins han fet oficial aquest migdia el fitxatge de l'extrem ucraïnès Viktor Sigankov, fins ara jugador del Dinamo de Kiev, fins al 2027, mentre que l'Espanyol anunciarà aquesta tarda la incorporació del lateral francès Ronael Pierre Gabriel, procedent de l'Estrasburg, un cop passi la revisió mèdica. I en bàsquet, avui la penya té partit de l'Eurocup contra el Bursaspor turc a l'Olímpic de Badalona a partir d'un quart de nou del vespre.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama. El musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer. Improrrogable.
Comença l'any amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Bolero de Ravel.
Deixa't seduir pel seu ritme magnètic sota la direcció d'Andrés Salado. A més, Edixon Ruiz ens emocionarà amb el concert per a contrabaix d'Efraín Osher.
Divendres 20 de gener a la Faràndula de Sabadell i dissabte 21 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
minut, arribarem a un quart de set del vespre. Mònica Planes, ara si deixem-ho dir bé, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. Aquest dijous, 20 de gener, arriba a HBO, per tant, aquest dijous serà... Avui estem a 17, sí, sí, 18, 19, sí, sí, aquest dijous. Arriba a HBO una docusèrie sobre un cas que molt recordareu, els boomers, sobretot, recordareu com el cas Arnie. Un pub, una mena de... un local on hi anava, en fi, moltíssima gent, segons el documental, a fer copes, i el que no eren copes perquè... quan es mostren imatges del local per dins, bueno, ara ho explicarà Mònica Planes, doncs la veritat és que bueno, ja es veuen uns llits, una mena de matalassos, unes coses una mica... Com a local molt, molt normal, tampoc el veus. Té una història que va ser molt mediàtica, la prova és que molts late nights en aquella època i molts programes de televisió, tots es tiraven d'aquest fil perquè els hi donava audiència, el cas del pap Arnie. Era l'any 96, perdó, i es va arribar a imputar, doncs, atenció, actors, cantants, presentadors de televisió i fins i tot un jutge. Mònica.
D'això fa 27 anys, es fa pública l'any 96 aquesta investigació de corrupció de menors en aquest pub de Sevilla que tothom coneixia. Va ser, això el que deies tu, molt explotat a la televisió, sobretot perquè hi havia aquests acusats famosos. És d'aquells casos on l'impacte del famós i l'espectacle que genera supera una mica els detalls i els fets reals perquè la gent el pugui entendre, no? Va quedar en mans del periodisme més sensacionalista i per tant es va perdre molta informació. El cert és que va ser un judici que a més va durar molts mesos i per tant el cas es va anar allargant. El documental es titula Arnie, història d'una infàmia, però en certa manera el que és també és una història d'homofòbia, perquè el que queda clar és que en molts casos els prejudicis i la manera que van tenir de jutjar molts dels protagonistes pel fet de ser homosexuals no tenia res a veure amb els fets que passaven en aquell bar. Aquesta és l'arrencada del documental perquè us feu una mica la idea del rebombori mediàtic i l'impacte que va suposar en aquell moment.
Muy buenas noches, va a ser un escándalo importante. Ya hay dos detenidos y cerca de 30 imputados en una supuesta red.
Era un asunto de prostitución infantil.
Esa gente lo que hicieron es destrozar mi vida.
La red de prostitución de menores descubierta en Sevilla en un bar de homosexuales.
Yo denuncié a Jorge Cadaval, Javier Borruchaga, Jesús Vázquez.
Tres menores le acusan de haber mantenido en el Arnie relaciones sexuales con ellos.
Soy inocente, para todo lo que me...
Era como una quiniela, a ver a quién le toca hoy, ¿no?
Libertad bajo fianza de medio millón de pesetas para Jesús.
Vengo a reafirmaros mi inocencia.
Hasta el juez de menores de Sevilla podría estar implicado en la trama de prostitución infantil.
Primero se declaró secreto el sumario.
No sabíamos quién te había denunciado, no sabíamos nada. ¿Y cómo te defiendes de eso?
Lamentamos mucho lo que está ocurriendo respecto de personas que nada tienen que ver ni aparecen citadas.
Lo que sí es cierto, que Fiscalía y la juez iban de la mano.
Había ganas de criminalizar todo lo que sonara a homosexual, ¿no?
Quins són els aspectes positius d'aquesta sèrie documental? Són tres capítols d'una hora. El que fa és recuperar la història i posar en ordre els fets i els detalls. És un cas on el que dèiem, l'impacte supera la informació i, per tant, és el que dèieu fa un moment. Tenim una idea vaga del que va passar, però no sabem ben bé quins fets concrets van passar.
Perquè aquesta reflexió és la que et fa el documental. És a dir, tu dius, el pap Arnie, els que som de la nostra generació amunt avall, que era aquest escàndol de famosos que dèiem, no? Que fins i tot en el que seria el que seria, diguéssim, el cartell de presentació de la sèrie, surten les tres cares dels representants d'aquella època, vull dir, representants, els rostres coneguts, que eren Jorge Cadaval, el Jesús Vázquez i Javier Gurruchaga, a banda de molts altres, i et quedes amb aquell escàndol. Però com va acabar aquell escàndol? La resolució d'aquell escàndol, d'això es queixava, per exemple, si no recordo malament, Javier Gurruchaga, que un cop es va resoldre aquest cas, doncs els mitjans pràcticament no se'n van fer ressò.
Que deien allò que han quedat
absolts,
ja però està. No sabies, ni tampoc sabies què havia passat realment en una trama que era de corrupció de menors. També el que fa el documental és donar veu a una de les víctimes, que és la que ha volgut parlar, Jesús Vázquez, i en certa manera recuperar l'honor i la dignitat d'un dels damnificats que ja és mort, que és el jutge de menors que deia, Manuel, Manuel Rico Lara, que és realment una història que fa esgarrifar per la indefensió, la impotència que sent un home de justícia quan es veu acusat per aquests fets. El documental intenta donar la lectura que pertoca a la història, va ser un tema d'homofòbia i s'insisteix molt en aquest fet, i després hi ha una crítica als mitjans de comunicació que van alimentar tota la porqueria i tota la deixalla d'aquest cas fins a provocar la desinformació que hi va haver. I després té testimonis molt bons, i el que fa impressió, i escoltarem d'aquí una estona, és a Jesús Vázquez, els advocats, el fill del jutge aquest de menors, i alguns periodistes que treuen conclusions molt interessants. Potser hi ha massa capítols, és el que hem dit alguns dies, que potser la història s'allarga en algun moment excessivament, i que hi ha algun moment en què el propi cas devora una mica el mateix documental. Un dels testimonis que més impressionen és el de Jesús Vázquez, perquè reviure la història davant de la càmera i davant del micròfon i tornar-ho a explicar posa de manifest el trauma que encara arrossega i el patiment que li suposa, com si fes molt
poc
temps.
Només començar, eh?
Només comença
el documental. Sí. Surt caminant, s'asseu a la cadira i
al cap de pocs segons s'emociona al recordar els fets i li passa repetidament al llarg de les seves intervencions, que quan està explicant plora,
es desmunta.
Recordant aquells dies. Escoltem-ho.
Y es en ese momento cuando llega el mazazo, ahí, de golpe. De repente suena el teléfono y me llama mi madre, angustiada, llorando, y yo le digo, ¿qué pasa, mamá? Y me dice, es que acaba de llamar un señor, pero esto eran las 9 o las 10 de la noche, que dice que es de los juzgados de Sevilla, que si no te presentas mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, pues van a dictar una orden de búsqueda y captura contra ti.
La gran absent en el documental és la jutge que va instruir el cas, Maria Auxiliadora Chavarri.
El nom ja, diguéssim, és una targeta de presentació. Maria Auxiliadora, que a més, Jesús Vázquez t'ho diu, recuerden este nombre, sí. Maria Auxiliadora Chavarri.
Que s'encarregarà de repetir-lo en diverses ocasions. De fet, ho fan alguns dels testimonis en aquest documental, perquè va instruir el cas d'una manera nefasta i, a més, tractava malament les persones que interrogava i amb qui havia de parlar. Jesús Vázquez posa un exemple de la fredor d'aquesta dona.
Me miró con una mirada fría, pero fría. Esa mirada fría que tienen, por ejemplo, la gente que pertenecen a sectas religiosas y que no tienen como alma, que están como absorbidos por el fanatismo. Me miró con esa mirada y como yo creo que ella ya había hecho su juicio de valor, me dijo, pues si quiere usted justicia, la va a tener. O ingresa 2 millones de pesetas antes de que cerremos el juzgado, es decir, en 10 minutos, o su cliente duerme en el calabozo.
Si usted quiere justicia, la va a tener. Y oiga, mire, son las 2 de la tarde, los bancos están cerrados, a las 2:10, ya me explicará cómo podemos hacer. Eso es cosa de ustedes, si no, duerme en el calabozo. Una cosa increíble, ¿no? Increíble.
Esa es la jueza instructora.
Saludem al Juan Moya, que és el director de les...
Otra chica, escribiendo todo lo que decíamos, que al terminar, cuando ella me iba, dice, perdona, ¿me puedes hacer un autógrafo? Entonces yo dije, pero de verdad, ¿esto qué es? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es? Es como de Berlanga.
Jo ho explicava, i succeeix molt, ara anava a saludar el director del documental, però li succeeix molt i ho explica molt Jesús Vázquez, que clar, l'estaven jutjant per aquest cas, s'estava sigui, estava intentant evitar la presó, però quan sortia dels jutjats havia de posar la millor cara, fer fotografies, autògraf, vull dir que clar, això mentalment...
Eren els dos mons simultanis, no? La glòria a la gent...
Al carrer.
I després l'infern quan entrava en aquell jutjat.
Deia que volíem saludar Juan Moya, director de la sèrie documental Arni, història d'una infàmia, el tenim als estudis de RACO a Madrid. Juan Moya, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Recordem,
gracias a vosotros.
Demà s'estrena aquest... Perdó, el dijous, dia 20 de gener, s'estrena aquest documental, la HBO. Supongo que para arrancar este documental, por la sensación que uno tiene viéndolo, habéis tenido muchas dificultades para encontrar pues, a las personas que quisieran volver a revivir esa historia, los testimonios. Da la sensación que ha habido mucho trabajo para encontrar esas piezas y que algunos da la sensación que no han querido volver a revivirlo, ¿no?
Sí, muchos, la verdad. Sí, fue uno de los primeros escollos que nos encontramos y quizá el fundamental. Prácticamente nadie quería hablar, es decir, esto produjo un dolor tremendo en muchos de los, evidentemente en los acusados, pero también en todas esas personas que estaban involucradas de por el otro lado, es decir, prácticamente nadie quería dar su opinión sobre el caso. 25 años después, la policía no quería dar su testimonio sobre lo que ocurrió en aquel momento, tampoco la jueza, el fiscal, periodistas tampoco quisieron pronunciarse. Sí, ese ha sido el gran escollo que hemos tenido para armar esta historia, una historia muy compleja, muy, muy poliédrica, con muchas capas, y bueno, que necesitaba de estos testimonios. Nos hemos apoyado mucho en el archivo y en los testimonios fundamentales de Jesús Vázquez y Carlos Saldaña, que son dos protagonistas imprescindibles para entender esta historia. Afortunadamente ellos sí han estado.
Expliquemos que Carlos Saldaña era el propietario, ¿no? Propietario. Para decirlo así, eso es. Quien regentaba este local.
Eso es.
Mónica.
Juan, con la perspectiva de los años, ¿cómo explicarías ahora qué era el Papa Arni? Porque nos ha provocado un cierto desconcierto el hecho de que algunos de los testimonios lo recuerden como un bar de copas normal, otros como un lugar donde pasaban unas situaciones un poco sórdidas y donde además hay, bueno, más allá de la prostitución de menores, además. Pero como en las imágenes se ven esa escena de los catres, la cortina... ¿Cómo explicarías cómo unos lo normalizan tanto como el bar de la ciudad y otros como un sitio realmente problemático?
Bueno, la zona era problemática. El sitio, en realidad, a Arni le pusieron la primera denuncia a los 2 meses de haber abierto. No sé si en 2 meses da tiempo a que...
Sí, muy rápido ya, ¿eh?
Todo ese tipo de excesos en un local, ¿no? Pero y luego la policía estuvo plantada frente a la puerta haciendo un seguimiento durante 9 meses y en ese tiempo no pudieron acreditar que entraran menores allí, y posteriormente cuando hicieron la redada para detenerles a Saldaña y a los empleados de allí, tampoco encontraron menores y tampoco encontraron droga. Entonces, a ver, que el Arni era un bar nocturno en Sevilla, en el que, bueno, era un bar de ambiente, pero que también era un bar en el que a última hora había pocos abiertos, y este era uno de los más socorridos, junto al 27 que estaba al lado. Bueno, esto lo dicen varias personas de la noche, periodistas, Tibu, la gente de Gurruchaga, en fin, eran bares en los que ibas a comprar tabaco incluso. Entonces, bueno, de alguna manera lo que se generó también fue una especie de leyenda. Los vecinos también ayudaron con esto. Se hablaba de un bingo en el que se rifaban niños y todo esto. Luego se demostró que todo esto era falso. No, todo esto era falso. Es decir, no ocurrió nada de esto. Entonces, bueno, pues sí, nos encontramos con eso, aunque había gente que lo veía totalmente normal, como los bares que puedes encontrar en cualquier ciudad, que por la noche cierran tarde y esto. Y por otra parte, para los vecinos sí que era una zona conflictiva, porque lo que había fuera de los bares sí que era una zona así un poco suburbial, y sí que había ahí conflictos y tal, pero... Bueno, este fue un poco el mar de fondo que había en el Arni, ¿no?
¿Impacta el nivel de sufrimiento y de afectación de Jesús Vázquez todavía al recordar la historia?
Sí, nos costó, sinceramente, convencer a Jesús Vázquez, porque como todos los demás que han participado, han tenido reticencias por el dolor tremendo que sufrieron con esta historia. Jesús ha sido de una generosidad, yo creo, tremenda, porque se ha abierto honestamente en esta entrevista, creo que con bastante sinceridad, y nos ha mostrado a través del testimonio de primera mano cómo se vivió eso, ¿no? Cómo una persona pudo vivir de repente una especie de falso culpable a la película de Hitchcock, de repente de la noche a la mañana se encuentra inmerso en una pesadilla.
Bueno, que Jesús, perdona, pero es que además, lo comentábamos antes con Mónica, Jesús, además, es que no estuvo ni sabía dónde estaba el pub, no. Ni había estado nunca, es decir, que además es un caso clarísimo.
Nunca estuvo ahí.
Que él no sabía de qué le hablaban y de por dónde iba la película.
Claro, ella cuando llegó a la jueza le dijo, oiga, yo es que no sé de qué me está hablando, y la jueza se reía, ¿no? Ella debía tener una información, no sé si manipulada o qué, pero ya tenía una idea diferente sobre eso. Entonces, sí, el juez Ricolara, por ejemplo, un juez de menores.
Eso es muy fuerte. Esta historia, que por cierto, cuando tú pones la mente en lo que pasó, nadie recuerda a Ricolara, para nada. O sea, sí, lo recuperáis vosotros en el documental, y es muy fuerte el caso de este juez.
Es muy fuerte, porque, bueno, además es la paradoja de que era un juez de menores al que se le acusaba de estar abusando de menores, en fin. A este hombre se le retiró de su puesto de trabajo, de funcionario, como juez, se le destruyó la vida. Es decir, nos lo cuenta su hijo, ¿no? Que también ha sido un testimonio muy, muy conmovedor y muy interesante, ¿no? Por todas las reflexiones que hace. Realmente su padre, después de aquello, ya no fue el mismo. Es decir, la gente le insultaba por la calle, era una persona fantástica, según dicen sus compañeros de trabajo, un tipo de honor, un tipo que, en fin, que para él esto fue su tumba, ¿no?
Si te parece, recordamos un momento en el documental donde se hace referencia a su caso.
Lo de Ricolara me parece que es ya la cúspide de la pirámide. O sea, un juez de menores acusado por menores de que frecuenta un sitio donde se prostituyen los menores. Entonces esto es como el mundo al revés. Fue pisoteado, paseado, humillado de lo peor que se le puede acusar a un juez, que es tener connivencia con delincuentes, y además con delincuentes que son de su competencia, que son menores. Es increíble.
Era un jurista impecable, era un hombre de bien, y yo lo creí desde el primer momento. Venía ya con la citación en la mano para comparecer ante la autoridad judicial. No me cansaré nunca de decirlo, se sintió ese día, como todo el tiempo hasta que terminó este maldito asunto, yo lo noté siempre como víctima de la más grande injusticia que él estaba viviendo, él que se dedicaba a hacer justicia. Y eso tiene que ser tremendo para un juez.
Seguramente es la parte del caso donde se empieza a entender cuál es la trama que hay detrás de todo eso, por qué le acusan a él, ¿no?
Sí.
Ese subinspector.
Claro.
¿No? De esta la policía. Figura,
sí. Antonio Yuste es un personaje al que Carlos Saldaña apunta como el verdadero impulsor de toda esta trama, ¿no? Es decir, bueno.
Que por cierto, este subinspector, a día de hoy, ¿dónde está?
Bueno, hemos intentado contactar con él, conseguimos a través de un familiar que nos dijera que no, conseguir su negativa a participar. Está retirado y, por supuesto, no quiere saber nada de todo esto. Es verdad que este señor es el que recoge la primera denuncia de Barriga y es el que tacha a Saldaña en esa denuncia como maricón, depravado, muy hábil para los negocios sucios. Es decir, no sé, ya había ahí como toda una animadversión en esa.
Disculpa, para situar a los oyentes, Barriga sería el primer testimonio, el testimonio número uno, el que empieza ya, digamos, a acusar, en fin, de toda esta trama. Yuste, este subinspector, habla con Barriga, Barriga pone esta denuncia, empieza a generar todas estas...
le hace chantaje.
Le hace chantaje. Este testimonio que estaba en el Paparni, que es el testimonio número uno, empieza a explicar no solo eso, sino que empieza a generar nombres... de famosos, y a partir de aquí es cuando se va creciendo, va generando se va generando el caso Arni, hasta el punto de que este subinspector también conocía y sabía de el propietario del Paparni. Es decir, que este subinspector aparece en muchas encrucijadas de todo este caso.
Però és que a sobre, quan aquest testimoni número 1 es retracta de la seva versió i diu que és aquest policia fent-se passar pel seu superior el que l'ha fet fer tot, li ha fet fer totes aquestes acusacions, el que és delirant és que el judici tira endavant malgrat es retracti de totes les acusacions, i tira endavant mantenint l'acusació dels que ell diu que ha acusat falsament.
Amb la fiscalia, la jutgessa i l'audiència provincial, en aquest cas l'audiència de Sevilla, que no atura el cas, sinó que el judici tira endavant, i los testimonios, ¿no? Es que es lo que comentábamos al inicio de esta conversación, que recordamos el caso Arni, que gracias en este caso a este documental sabemos cómo terminó, pero lo primero que nos viene son famosos en un pub, y nada más. No la resolución del caso, que los testimonios iban cayendo por su propio... O sea, todos se iban retractando.
Sí.
Esto es alucinante.
Cascada, lo habéis resumido muy bien al principio. Todos nos acordamos del principio, de cómo empezó. Nos acordamos de ese gran ruido mediático, de estos 2 años que más o menos duró el apogeo de este caso, ¿no? Pero prácticamente nadie se acuerda del fallo judicial y realmente qué pasó ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta era una de las premisas que teníamos a la hora de acometer este proyecto, porque queríamos arrojar luz, definitivamente, lo más rigurosamente posible, sobre lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, bueno, toda esta serie de... Realmente solamente hubo una denuncia, ¿eh? Un poco al hilo de lo que estabas diciendo antes de los menores, solamente hubo una denuncia, que fue la de Sánchez Barriga, que posteriormente dijo que esa denuncia le había hecho inducido por este señor que fue el que escribió esa denuncia y el que la cursó y, digamos, que puso en marcha todo esto en la policía, que es Juste. Esto, bueno, se puede explicar, la única explicación que hemos encontrado lógica de esto es la que dice Carlos Saldaña, dueño del local Arni, que abogaba porque decía que tenía una deuda anterior con unos empresarios que al parecer eran pseudo mafiosos, no sé muy bien, y en ese momento estaban las máquinas tragaperras en pleno apogeo, y entonces había un lío ahí con las licencias de las máquinas tragaperras. Al parecer un impago de Saldaña provocó que se pusiera en marcha todo esto. Intentaban hacerle a él la vendetta, o sea, intentaban quitarle a él de en medio, quitarle el local, entiendo, y todo esto, pero esto generó una bola de nieve en la que se fueron sumando nombres y nombres y nombres, y se generó todo ese circo en el que cada día, lo dicen en el documental, podía aparecer un militar, además siempre gente como muy llamativa, ¿no? Un cura, un militar, todos iban apareciendo como una cascada y era un poco...
Yo me acuerdo, Juan, en aquella época que ponías la tele, que esto también, claro, aquí hay algunos programas de referencia que participaron directamente, ¿no? Y en la televisión cada noche esperabas un nuevo nombre o un nuevo rostro, ¿no? Porque, claro, es que es lo que dices tú. Claro. Un actor, un juez, un cura, un cardenal.
Y el desfile de los acusadores...
Ganando pasta.
Ganando dinero, porque claro...
Que todo esto queda muy bien explicado en el documental.
Sí. Econòmicament els hi sortia molt a compte anar fent acusacions a la televisió perquè els hi suposava un mètode d'ingressos.
És que, és más, Juan, explicáis que los que acusaban, ¿no?, los que habían puesto la denuncia, iban a las televisiones y incluso les decía a las teles: ¿qué creéis que contéis, que contemos? Y ellos lo contaban, o sea que hacían el testimonio a medida de la tele.
Sí, la verdad es que ahí hubo un mercadeo que incluso se llegó a ofrecer a las televisiones un librito que muestra en un programa a Pepe Navarro, y dice: bueno, mira qué organizados son. Si usted me da 40 millones, yo le doy testimonios de varios implicados, de tal. Es decir, que quisieron como mercantilizar esto al máximo a través de un abogado que fue el que organizó todo esto. Y bueno, es verdad que hubo... pues eso, muchos testimonios que se filtraron en los programas sin haber chequeado que eran reales, con muy poco rigor, y sobre todo lo más importante, hacían unas acusaciones muy muy importantes contra personajes públicos que les supusieron un trastorno durante años.
Lo que sorprende es, bueno, lo que sorprende, no me sorprende porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero lo que dice Jesús Vázquez, ¿no? Que luego ni unas disculpas después de todo lo que pasaron. Por parte ni de María Auxiliadora Chávarri, la jueza, ni de la fiscalía, ni de nadie, ¿no? Es que es la justicia, que es lo que dice Jesús. Pues la justicia es que es así de fría y de...
¿Y el suflé mediático?
Y de salvaje, ¿no? Es decir, te pasas 2 años que te están diciendo que eres un abusador de menores, que además lo insultaban. Tenía problemas Jesús de trabajo, es decir, de contratos laborales. Javier Gurruchaga también lo explica, su manager. Estaban a punto de cerrar un contrato con una cadena de televisión. Y el mismo, me parece que es en Telecinco, el mismo presidente de la cadena está con el bolígrafo, entran al despacho... En su despacho le hacen un comentario en la oreja de la trama del Arni y se retira el presidente de la cadena y le dejan sin trabajo, ¿no? Es decir, que claro, todo esto tuvo unos costes, que es lo que dice Jesús, que nadie los ha pagado. Costes a nivel social de lo que es, bueno, de lo que es la honorabilidad de una persona, económicos. Nadie repara eso.
Sí, absolutamente nadie. El tercer capítulo lo hemos llamado así, sin perdón. Queda sobre la mesa esta frase de critica o tal que algo queda, ¿no? Es decir, pone sobre la mesa unos nombres, esto ahora, ¿quién quita de Google? ¿Quién quita esto? Toda esta cascada de comentarios, de noticias en los que te ves implicado en un caso así, cuando ni siquiera estuviste allí, ¿no? Entonces, la verdad es que él pensaba mucho en falso culpable, ¿no? En esa película. Uh-huh. Es que es como que te levantas una mañana que eso le debió de pasar a tanto a Rico Lara como a Jesús Vázquez, por poner a algunos ejemplos. Sí, es que es... Y estás inmerso en una pesadilla de la que no sabes ni por dónde va ni por dónde viene.
Y la juez, perdona,
una indefensión,
sí. No, perdona, que te haya cortado. Es que cuando nos vemos en un momento, te iba a decir que viendo el documental, la juez, es como explica Jesús Vázquez, es que no se lo escucha para nada. O sea, es que le importa un pito y ya lo da por investigado, ¿no?
¿Lo atribuye su comportamiento a la incompetencia, a la homofobia, a que haya algo más detrás? Desde tu perspectiva, después de haber investigado el caso, ¿a qué atribuyes ese rol que reiteran tanto abogados como los protagonistas de ser una mujer que instruye el caso de una manera nefasta?
Pues me queda la duda de si fue también instrumentalizada ella. Me queda la duda si también a ella la manejaron, porque claro, cuando dice Saldaña, que entró en el primer interrogatorio que tuvo con ella y dijo, bueno, sobre Sánchez Barriga, ¿qué me puede decir? Y entonces Saldaña, que realmente no conocía a Sánchez Barriga, al testigo número uno, el único que interpuso denuncia, le dijo a la jueza, pues no sé de qué me está hablando. Y la jueza se puso a reír como diciendo, bueno, ¿qué me estás contando? Sé perfectamente hasta dónde llega esto. Entonces, evidentemente, la jueza tenía una información que no era real, al parecer, y que alguien se la tuvo que proporcionar. Todos los indicios es que fueron Juste, es decir, ese policía el que creó esa maraña y el que un poco la indujo a esto. Yo no sé si ella actuó de mala fe, es decir, o intentó dar una especie de esto, de hacer un caso contra la homosexualidad y de un poco de marcar ahí, ¿no? Esa diferencia, pero no sé si ella lo hizo así, pero desde luego la instrucción fue muy negativa, fue muy chapucera. En realidad duró mucho, estuvo en secreto mucho tiempo. Esto provocó que se pudiera lucubrar abiertamente durante meses sobre lo que podía pasar ahí, sobre quiénes eran. Ellos no sabían quiénes les estaban acusando. Entonces Jesús Vázquez se encontraba con que el testigo número 3 y el testigo número 4 decían que eran números, ya les habían puesto números, decían que le habían visto y que les habían hecho tal y cual en el pub. Entonces, claro, él decía, bueno, la indefensión es absoluta, porque no sé ni quién me acusa, ni sé de qué me acusa, ni sé nada. Y voy a estar así 2 años hasta que empiece el juicio.
Juan, a mí me ha quedado una duda.
¿Hubo menores abusados en ese bar o siempre fue todo un montaje?
A nosotros, por lo que nos consta, es que allí la policía no encontró nunca menores abusados y que Barriga, que fue el que puso la denuncia, más tarde dijo que jamás había entrado en el Arni. Entonces, bueno, yo sinceramente, y también otros testimonios de gente poco sospechosa, como, uh-huh. como el manager de Gurruchaga o tal, dicen que estaban allí, que ellos no veían nada sospechoso. Periodistas de Canal Sur, que dice que alguna vez pasaban por allí, ellos no veían nada sospechoso allí. Es decir que, yo en esto, nosotros en esta investigación no pretendíamos esclarecer el caso, lo que pretendíamos era... dejar un testimonio y hacer un retrato lo más completo posible de esta historia para arrojar luz y que de una vez por todas quedara claro y explícito qué ocurrió ahí. No era nuestra intención llegar hasta esto, hasta el fondo del caso, que desde luego quedó inconcluso porque en el juicio tampoco se supo muy bien entonces qué pasó ahí. Uh-huh. Hubo una cascada de gente que se desdijo, sí, y entonces sí. Pues no quedó claro qué pasó ahí.
Bueno, queda muy bien planteado en el documental cuando los diferentes informativos, que ahora hacéis un trabajo de documentación enorme, pues van apareciendo los diferentes presentadores de los telediarios, de las noticias, ¿no? De Telecinco, es decir, de diferentes uh-huh. cadenas, que van mencionando todos los que se van retractando. Es una cascada, claro. Uno tras otro, ¿no? El testimonio número 5 se retracta, el testimonio número 2 se retracta, el juicio no se aguanta por ningún sitio. Eso estuvo 3 años, prácticamente sí. 3 años, dando vueltas por las diferentes televisiones, con acusaciones, con testimonios, falsos testimonios, hasta que llegó el juicio, ¿no? Y al final, sí que sorprende lo que comentaba Mónica, que haya testimonios que se retracten, como por ejemplo lo que decíamos, el primer testimonio, y que no se quiten las acusaciones, o sea, no sea parte de esa acusación, por ejemplo, al mismo Jesús Paz, que hay cosas que realmente alucinan, sí. que son un poco alucinantes.
De esto se quejaba Ventura Rico, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver, antes de empezar el juicio, el testigo número 1 aparece en televisión, en Canal Sur, y dice públicamente todo lo que su versión de que ha sido presionado, le tenía Carlos Saldaña al lado, de que le habían dicho que tenía que a juez Rico Lara le tenía que nombrar, que tenía que nombrar a este, al otro, con diferentes motivos. Es decir, lo que dicen es, si se sabe que es tan endeble el único testigo, digamos, la única denuncia es tan endeble y que hay tantas lagunas y todo esto, ¿cómo podemos seguir adelante con un juicio que va a llevar meses y que va a provocar tanto dolor a estas personas, ¿no? Que ya se ve claramente que no han tenido nada que ver.
Bueno, de ahí el título de este documental, que recordem, a partir de dijous el podreu veure a HBO, Arni, Historia d'una infàmia, que creo que el titular define muy bien lo que pasó con este pub. Felicidades por el documental y muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Nada, al contrario, a ti por acompañarnos. Un saludo, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Gracias, Juan Moya, que és el director d'aquest documental, Arni, Història d'una infàmia. Són 3 capítols d'una hora que, recordem, s'estrena aquest dijous. I jo abans comentàvem, abans d'entrar en antena, la Mònica, parlàvem per el senyor Marcinés, però ens es preguntava, bueno, això exactament com és. Jo, la sensació que he tingut és que podríem, si poguéssim tirar enrere, seria... A veure si em puc explicar. Com el que seria el prototip o la primera fake news de la ultradreta espanyola. És això que passa ara, no? El que estem vivint de l'avortament... És, com la primera fake news. És a dir, aquí hi ha un subinspector que, pel que sigui,
vés a saber,
una trama on va directament contra aquest pub, on sí, hi havia trobades, sí... Però hi havia una trobada d'homosexuals, un pub d'homosexuals, on a partir d'aquí doncs utilitzen aquest primer testimoni que ara mateix està a la presó, per cert, per diferents delictes. El Barriga està a la presó. O sigui, no...
I em sembla fins i tot algun assassinat. Eh?
I sembla exacte. Em va assassinat. Aquest és el primer testimoni on és, diguéssim, inoculat a través d'aquest subinspector tot un seguit d'acusacions. I a partir d'aquí li fan engreixar la bèstia i li fan dir noms que ell algun cop recorda haver vist doncs, un dia el Gurrutxaga, comença, i diu, no, Mas, posa-li més pa a la història. I aleshores és quan posen a Jesús Vázquez, al jutge, perquè té una qüestió personal contra el jutge, perquè és un jutge de menors, que els tracta bé, que els hi fa un seguiment, que els tracta, perquè tots parlen bé del jutge, i a partir d'aquí entra la trama. Busquen una jutgessa que sigui a favor, i la fiscalia, que també té aquest punt de tarannà d'ultradreta, no? D'anar en contra de la perversión, contra estos pervertidos que abusan de menores. I a partir d'aquí s'embolica la història i al final acaba amb re.
De tota manera, també hi ha la trama en què aquest cas tan mediàtic va anar molt bé per tapar tot el cas dels Gal, que era simultani, i per tant diguem que tot aquest circ mediàtic en un determinat moment va servir per distreure l'audiència de qüestions polítiques molt importants, i per tant diguem que una de les hipòtesis que es contemplen en el documental és també, d'altra banda, aquest
que fos una cortina, no?, de fum. Sí, sí. Mònica Planes, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per acompanyar-nos. Farem un minut de pausa i tot seguit passem al rasclet a veure quin és l'última hora que ens porta el David Solans.
48, 49 i 50. A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no havien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC 1.
Impulsa la teva carrera professional amb els màsters més innovadors, presencials i online a la Salle Universitat Ramon Llull i forma't en un campus tecnològic i emprenedor.
MBAs, Management, Enginyeria i Arquitectura. Viu experiències úniques que et portaran al teu nou futur.
La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you. Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Forum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la vostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Forum Plus, Fundació La Caixa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Ara que parlàvem del testimoni del cas Arni, no només el que deia, tenia un delicte de sang, sinó que en té tres.
Tres, o sigui, va ser
el principal,
acusat el principal de tres testimoni. Assassinats. El testimoni estava... número 1 del cas Arni va ser acusat de tres assassinats. El primer, quan era menor d'edat.
Menor
d'edat i ja va cometre el primer assassinat, condemnat per això. Va matar després a un home a machetazos.
Jesús.
En una vivienda de Brenes. Aquest va ser, perdó, el tercer assassinat. I el segon va ser al març del 2004, quan va matar amb una barra de formigó a un veí de la Rinconada després d'una discussió.
Però ja.
Aquest va ser el testimoni número 1.
El testimoni de confiança d'aquest subinspector, no,
i de l'inspector,
que ara diu que no en vol saber res. David Solans, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Hola. Bueno, tenim notícies que ens arriben des d'Alemanya.
Sí, ho acabem de saber. La policia alemanya ha detingut l'activista sueca Greta Thunberg durant les protestes contra la demolició del poble de Lutzerat, que per fer-hi volen fer una mina de carbó i la volen demolir. Segons informa l'agència Reuters, l'han detingut juntament amb altres manifestants que encara queden a la zona, als que Thunberg s'hi va unir divendres. La policia alemanya ja va desallotjar aquest diumenge a Thunberg durant una protesta que va reunir prop de 500 activistes. Així que bé, veurem què passa, però de moment detinguda.
Bueno, el tema estrella d'aquestes darreres 24 hores...
Vent.
No, estic del vent fins al capdamunt. No, és
un vídeo? Bueno,
aquest ball, aquest vídeo, que sí. Jo he quedat perplexa.
Quin?
Perquè és evident que ja no estic, ja no sóc un boomer, ja sóc una mòmia.
Estàs away, Tete.
El Tim Bou aquest, explica.
Sí, bé, se n'ha parlat molt.
Clar, està clar que jo ja estic away, però away total.
Estàs away,
però jo crec que vosaltres dos, la Vanna i tu, també esteu away, perquè això crec que no ho heu fet mai.
És un vídeo que haureu vist alguns, que es veu un ball, una mena de, el que se'n diu un perreo extrem, similar al twerking, i la polèmica està servida perquè per alguns és un simple ball provocador normal a l'adolescència, i per altres un símptoma del masclisme imparant a les relacions. Ens hem d'escandalitzar o no n'hi ha per tant?
És un juego.
Per respondre a aquestes preguntes, RAC1.cat ha pogut parlar amb una doble experta en la matèria, com la sociòloga i coreògrafa Kim Jordan. Per contextualitzar, ella explica que el que fan aquests nois és un tipus de ball que es diu dembow i que té el seu origen a Jamaica i a la República Dominicana. Per cert, si voleu escoltar amb quina música estaven ballant aquest és el so original del vídeo que va penjar a la mateixa discoteca. Tornant a la polèmica, la sociòloga i coreògrafa Kim Jordan assegura a RAC1.cat que segurament els joves que protagonitzen el vídeo no tenen al cap les connotacions sexuals, sinó que només reprodueixen coreografies que veuen a les xarxes.
Están bailando algo que no viene de su cultura, ¿no? No crecen con esto, digamos, y no entienden realmente lo que es. Lo ven en TikTok, me imagino, o lo ven en otros vídeos de estos artistas musicales, de dembow o lo que sea, y ven en los vídeos que es lo que hacen. Entonces lo están copiando, sencillamente. O sea, tampoco para tanto en este sentido, pero sí que el contexto cultural siempre es como un matiz importante, ¿no? Porque no saben lo que están haciendo realmente.
Però quines edats tenen aquesta gent?
Doncs entre 14 i 16 anys, perquè estem parlant d'una discoteca de tardes.
Bé, Kim Jones, si veuen, a més, si veuen el Danubi Blau, ballar el Danubi Blau allò al cap d'any,
no han vist mai segons quines pel·lis a YouTube, no?
Hem de dir, això el senyor Marcelí, mira, ho podrà constatar o no, perquè aquesta sociòloga i coreògrafa fa una reflexió, i és que històricament els nous balls sempre han escandalitzat i s'han estigmatitzat. Sí.
Hemos estado escandalizado por muchas danzas, ¿no? Desde los principios del siglo XIX, que con incluso el vals era muy erótico demasiado, ¿no? Erótico. También el swing en los 30, demasiado, tirando a las mujeres por debajo de las piernas, por encima de la espalda, como muñecas de trapo, con el tango, lo mismo, demasiado juntos, luego con la música de rock and roll. Entonces, siempre han habido estas danzas de la gente joven que nos escandaliza.
En tot cas, segons aquesta sociòloga i coreògrafa, és la nostra mirada la que sexualitza el ball i qui en fa una lectura escandalitzada.
Exacte, la culpa és nostra.
Però no està gens d'acord en que sigui un ball masclista o que sotmet la dona. Una opinió, per cert, que no comparteix en absolut la ginecòloga i sexòloga especialista en educació sexual, Raquel Tulleuda, amb qui també ha parlat RAC1.cat. L'altra opinió és aquesta.
Per pensar que estan reproduint una coreografia que no està relacionada amb la sexualitat, hauríem de creure que aquests joves han viscut realment i han construït la seva personalitat de forma aliena a imatges sexuals explícites. I això no succeeix. És a dir, l'imperi de la pornografia o la influència de la pornografia en joves d'aquesta edat està contrastadíssima.
Doncs apuntar aquesta importància de la influència de la pornografia en els adolescents, i té clar que els balls que es veuen al vídeo sí que sotmeten i degraden la dona, i ho explica així.
Si veiéssim dos joves que estan fent això, però al costat veiéssim dos joves en una posició que un es mira l'altre, i al costat veiéssim dos joves en el que el noi està estirat i la noia està al damunt, també serien imatges que reprodueixen actituds sexuals, però serien variades, hi hauria de tot. Però no, veiem a moltes noies reproduint exactament només un moviment, i que és un moviment que, de manera, diguéssim, inconscient, està relacionat amb la submissió.
De fet, Tulleda admet que està molt preocupada per la societat que estem construint i per la sexualitat dels joves.
Em preocupa com a metgessa sexòloga, em preocupa com, des d'un punt de vista legal, i em preocupa molt com a mare, perquè estem construint una societat molt malalta. És a dir, els joves ho tenen molt difícil per poder a futur gaudir d'una sexualitat gratificant.
Doncs bé, dues opinions diferents, cadascú que entregui les seves conclusions.
Sí, jo em quedaria amb la segona. Bé, en tot cas, ho deixem aquí. Demà més a partir de les 3. Adéu-siau, bona tarda.
RAC 1. Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Comença el 2023 viatjant als nostres trens d'alta velocitat. Arriben les fletxes rojas d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per a totes les nostres destinacions. Busca les teves fletxes rojas a irio.eu o a la teva agència de viatges. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 29 de gener. Consulta condicions a irio.eu.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia.